Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A eso de las 2 menos 10 aproximadamente vamos a hablar con Javier. Él es una persona con TEA, que está opositando, ojo, después de sacarse un grado medio, un grado superior, sacarse también el carnet de conducir. ¿Cómo es vivir con TEA? Enseguida vamos a preguntárselo en un día en el que, por desgracia, como ha ocurrido con la Semana Santa, pues el mal tiempo ha obligado a la Asociación Autismo Valladolid a suspender sus actos públicos a eso de las 7 de la tarde aquí en Valladolid para celebrar este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, al que también nos estamos sumando en COPE. Ahora toca ponerse al día con la policía.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Fernando Millán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Fíjate que citaba yo la Semana Santa pasada por agua y aún así no sé si con menos trabajo para vosotros estos días o el mismo.
El mismo, porque previamente tenemos que preparar todas las procesiones.
Trabajazo.
Hay una planificación, hay un trabajo muy largo, muy arduo, en el que yo últimamente formo parte, sobre todo en que mis compañeros lo hacen estupendamente, pero que nos pasamos muchos meses haciéndolo. Sí. Y luego ya, una vez que está... los días ya en marcha, aunque el tiempo no acompañe, tenemos que estar ahí. Nosotros tenemos que estar siempre pendientes de, bueno, los compañeros están en la calle, en sus puntos, y vamos, es un gran trabajo, pero bueno, se hace con mucha alegría.
Fíjate lo importante que son los agentes de la Policía Municipal para el normal desarrollo de la Semana Santa, que sobre todo el Jueves Santo, yo recuerdo cómo iban las cofradías prácticamente a pie de calle, notificándoles, bueno, prácticamente lo que iba a suceder y sucedió, que era la suspensión de las procesiones, pero aún así ahí estaban, bajo la lluvia, por lo que pudiera pasar. Así que gracias, Fernando, y gracias a todo el equipo de la Policía Municipal de Valladolid por ese gran trabajo marcado por el tiempo, por cierto, por esa borrasca Nelson que ha dado algún que otro susto, concretamente en el Campo Grande, que se ha caído un árbol. No sé si ya está reabierto o todavía no.
Sí, lo que pasa es que siempre estamos muy pendientes de la meteorología como método de prevención. Es decir, nosotros en cuanto vemos que hay un riesgo, sobre todo de viento fuerte, el Campo Grande se cierra, porque puede pasar lo que pasó el otro día, que un árbol cayó, imagínate si hay alguien por allí. No solo es esto lo que ha ocurrido, hay diversos accidentes o intervenciones en las que nosotros estamos en la calle, acudimos a las llamadas. Nosotros solemos ser incluso los primeros en llegar, o a lo mejor los compañeros de bomberos actúan en segunda instancia, pero nosotros somos los que demarcamos un lugar donde se están cayendo unos cascotes, se ha caído una valla, cualquier cosa de estas. Lo que hacemos es poner las cintas o las vallas de protección para que la gente no pase por allí.
Son los primeros también en llegar, incluso a veces de manera preventiva, cuando hablamos del consumo de tabaco, en según qué lugares. Seguimos haciéndolo, bueno, me incluyo, pero yo ya no fumo. Seguimos haciéndolo muy mal en esto de fumar en según qué sitios en los que hay que recordar que está prohibido.
Hay que atenerse un poquito a la ley, pero también hay que atender un poco el sentido común y la ética y dejar un poquito el egoísmo a un lado. Entonces, muchas veces ocurre esto. No, yo me tengo la ley y la ley dice, bueno, con la ley en la mano todavía no se está cumpliendo perfectamente. Y luego con el sentido común tampoco. Y lo siento por los fumadores, y yo puedo serlo o no, pero digamos que estas normas no solamente tienen eso escrito, sino que también hay que ver lo que conlleva por detrás. Y si hay una molestia a otra persona, no solamente es lo que diga la ley, es decir... Vamos a poner un ejemplo, y no me voy a decantar en ningún lado, pero por ejemplo en las terrazas está permitido fumar, pero es muy probable que haya una molestia a la mesa de al lado, por ejemplo, si alguien fuma. Entonces eso no está contemplado por la ley, pero a lo mejor deberíamos tener un pequeño gesto de solidaridad, un pequeño gesto de, bueno, pues no ocurre nada porque yo ahora en este momento no fume. Es un gesto egoísta por parte de unos y tampoco hay que llegar al talibanismo, como digo, ¿no? No hay que llegar a los polos opuestos por ninguna de las partes, pero hombre, hay que tener en cuenta las molestias que se pueden producir ante una situación como esta.
Fíjate, citabas las terrazas. Muchas veces, en ocasiones, no sé si por desconocimiento, porque a veces es un poco farragoso, tampoco se puede fumar en todas las terrazas. También hay algún tipo de condicionante.
Exactamente. Para que una terraza se considere terraza, tiene que estar abierta al aire libre. Puede estar cubierta, pero tiene que tener al menos dos entradas y salidas, o sea, que esté abierto por dos partes.
Que le falten dos paredes,
por
¿no?
ejemplo, sí. Entonces, yo recuerdo en mis tiempos de policía de barrio en el que cuando comienza esta ley, que es la última, la del 2010, al final del 2010, comenzamos el 2011 con la prohibición de fumar en los bares. Recordamos en los interiores de los bares. Cuando esto ocurre, hay ciertas zonas que se quedan ahí ambiguas. No sabemos. Por ejemplo, el pasaje Gutiérrez. Yo estaba en esa zona, en el pasaje Gutiérrez, me encontraba una auténtica lucha. Decir, vamos a ver, esto es un lugar cerrado. No, 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 porque está abierto por las puertas. Digo, son puertas, no es una terraza. Esto es un lugar cerrado. Es un lugar donde se condensa el humo. O sea, el sentido común ahí nos dice que se está molestando, se está acumulando el humo. Con lo cual, entonces, en las terrazas ahora, estas de invierno, que son realmente ampliaciones de bar, porque lo son y está muy bien y dan un servicio estupendo, y los hosteleros que no se metirían encima porque lo que hay que hacer es cuidarlo. Se tenía mucho miedo a que no la gente dejara de acudir a los bares cuando se prohibiera fumar en el interior, y no ha sido así.
No ha sido así.
Y a lo mejor también puede ser así ahora, cuidar un poquito este tipo de cosas o quedarse en la puerta. Eso de quedarse en la puerta para fumar y el que tenga que entrar y salir se coma el humo del que entra y sale. Estamos hablando de que no son aspectos policiales. Con la ley en la mano podemos delimitar los metros en los que tenemos que estar fuera, los centros de salud, que se está haciendo hincapié últimamente. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta todo esto.
Porque seguimos fumando a las puertas de centros de salud, incluso dentro, porque hay muchas dudas. Claro, en el aparcamiento, pienso, por ejemplo, del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Está al aire libre, pero se puede fumar.
No. Tienen que estar fuera del espacio. Es decir, si se sale de urgencias y la puerta de urgencias dentro de la demarcación del hospital al aire libre, no se puede fumar. Incluso la ley marcaba de unos metros por fuera. Lo lógico es decir que si se sale fuera de la valla que delimita el hospital, esa de colores, pues ya está fuera y ya está. No vamos a andar midiendo 100, 250, 275 metros. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Primero, por toda la gente que lo hace, que son usuarios del hospital en ese momento, y también trabajadores. Y es que hay que hacerlo así. Entonces hay que recordarlo. Nosotros estamos haciendo una especial vigilancia en este tipo de comportamientos. No es ninguna campaña. No estamos yendo contra, sino estamos atendiendo un problema en la que hay muchísimas quejas y nosotros nos debemos a esa obligación.
¿Y en los parques infantiles?
Tampoco se puede fumar. Tampoco se puede fumar. Y ahí tenemos otro. Aquí hay una coincidencia entre el sentido común y la ley. Es decir, la ley dice una cosa, pero es que el sentido común, o sea, ¿quién se pone a fumar delante?
Al lado del niño.
Estamos hablando de temas que por costumbre, por tradición, se han hecho, pero vamos a también a creer que la vida va evolucionando y que en las cabezas nuestras también deberían evolucionar hacia una salubridad, ¿no? Vamos a pensarlo así.
Pues dudas más que aclaradas. Fernando Millán, portavoz de la Policía Municipal de Valladolid, muchísimas gracias, como siempre, por ponernos al día aquí en COPE.
Gracias a vosotros.
Los 10 tenores en el Teatro Carrión de Valladolid. Miércoles 10 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.teatrocarrion.com.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
En este martes 2 de abril tenemos que dar la enhorabuena a un río secano, a Diego Fernández Magdaleno. ¿Por qué? Pues porque acabamos de conocer hace un ratito que el Consejo de Ministros le ha otorgado la Cruz de Alfonso X el Sabio. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y enhorabuena, lo primero de todo.
Muchísimas gracias.
¿Cómo recibe uno un reconocimiento como este, como la Cruz de Alfonso X el Sabio?
Pues con una emoción muy grande, con un sentimiento de gratitud también extraordinario y con una sorpresa no menor. Esta mañana cuando he sabido a través de un mensaje y de unas llamadas que me habían concedido la Cruz de Alfonso X el Sabio, pues la verdad es que al principio he pensado que he tenido que confirmarlo para
¿Has pensado que era una
darme
broma?
Cuenta de que era verdad, ¿no?
Oye, ¿por qué crees que, o por qué no lo esperabas a algo así? Tú ya en 2010 obtuviste el Premio Nacional de Música en su modalidad de interpretación. Algo habrás hecho bien, o muy bien.
Yo la verdad es que lo que he hecho en general es difundir la obra de muchos compositores contemporáneos, muchos compositores también de Castilla y León y también de Valladolid particularmente. Y bueno, ahora mismo la música que sonaba es de un compositor de León que ha trabajado en Salamanca muchos años, José María García Laborda. Y la verdad es que el estar en contacto con la obra de todos esos compositores y trabajar esa música y hablar sobre ella, escribir sobre ella, pues eso ha sido una parte muy importante de mi vida.
¿Por qué nos cuesta tanto reconocer a los nuestros, Diego?
La verdad es que quizás sea porque en todas partes lo que tenemos más cercano es algo que vamos normalizando. Y cualquier persona de cerca, pues, pierde mucho, ¿no? La verdad es que, bueno, hay un amor por la obra, por es decir, el trabajo de reconocer a otras personas siempre viene de una generosidad y también viene del conocimiento de lo que esas personas hacen, porque sin el conocimiento de lo que hacen los demás no se puede valorar, no se puede apreciar y no se puede tampoco premiar, ¿no? Con esto no quiero decir que yo merezca el premio, digo que esas son las razones por las que muchas veces los músicos que nos dedicamos sobre todo a la música contemporánea, pues nuestro trabajo es más desconocido porque también tiene menos presencia en la sociedad, ¿no? Que otro tipo de manifestaciones artísticas.
Diego, ¿y qué te aportan estos reconocimientos? Citaba ese Premio Nacional de Música, ahora esta Cruz de Alfonso X el Sabio.
Sí, bueno, la verdad es que yo me siento muy, muy reconocido y muy querido, que hace poco también la Diputación de Valladolid me otorgó su premio a la trayectoria artística. Sí. Y muchos otros, ¿no?, que he tenido la suerte de recibir. La verdad es que yo, que soy autocrítico casi destructivamente, estos premios y estos reconocimientos, la verdad es que son como un bálsamo a lo que uno... el trabajo es muy difícil. Hay un pianista maravilloso, Joaquín Achúcarro, siempre dice que es tan difícil la música, el piano, que tenemos que pararnos y mirar hacia atrás para darnos cuenta de que hemos avanzado, porque si no, pensaríamos que estamos siempre en el mismo inicio. Y la verdad es que es un trabajo muy muy complicado, muy muy largo, y bueno, tan largo como la vida, ¿no? Francisco Pino, el poeta, maravilloso poeta de Valladolid, decía que los santos y los poetas siempre están en camino, y que esto es un camino y uno está siempre en él.
¿Y qué es más complicado, interpretar música o escribir acerca de esa música?
Bueno, todo ello forma parte de un mismo, en mi caso concreto, forma parte de lo mismo. Es decir, tanto tocar el piano, estudiar el piano, escribir sobre ello, analizar estéticamente, y luego el trabajo como profesor, está lleno de vasos comunicantes que se van retroalimentando. Todo ello forma parte de un mismo trabajo. O al menos en mi caso lo veo así, porque es muy difícil decir que las cosas son de una manera. Es decir, en mi caso concreto yo sí que veo que mi trabajo está muy relacionado. Otras personas, sin embargo, lo separan más y consideran algo muy distinto la interpretación de la docencia o el análisis y la investigación, etcétera, ¿no? Pero yo lo veo todo muy, muy relacionado.
Digo, una última cuestión. Este premio, esta cruz de Alfonso X el Sabio, la otorga el Consejo de Ministros, lo hace a propuesta del Ministerio de Educación. ¿Qué le pedirías a ese ministerio? ¿La música crees que está teniendo el lugar que le corresponde dentro de la educación de las futuras generaciones?
Yo creo que la música no ocupa el lugar que le corresponde desde tanto la presencia en la educación como también en la sociedad. Es decir, las manifestaciones artísticas son mucho más conocidas. Yo siempre pongo un ejemplo, aunque es horrible decir yo siempre pongo un ejemplo, pero lo vamos
la
a dar por válido.
La te la perdonamos.
Si nosotros a cualquier persona le preguntáramos por tres escritores contemporáneos o tres pintores o tres filósofos, lo dirían sin ningún problema, pero tres compositores contemporáneos seguro que les costaría muchísimo más.
Yeah.
Entonces yo creo que la presencia de la música en la educación, en nuestra sociedad, la música que hacen los compositores actuales también de una manera destacada, es muy necesario impulsarla, desde luego que sí.
Diego Fernández Magdaleno, cruz de Alfonso X el Sabio. Gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Qué le dice un gusano a otro gusano? Voy a dar una vuelta a la manzana.
Si sonreír alarga la vida, alarga la vida de tu sonrisa. Ahora en abril en Dental Company, 20% de descuento en todos nuestros tratamientos de implantología. Pide cita en dentalcompany.es o en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
No sirven de nada si las fieras no tienen apetito.
Y en este martes tenemos que seguir hablando de los nuestros, músicos de los nuestros, como Fito Robles, cantante y compositor de Siloé. ¿Por qué? Pues porque se van a subir una vez más al escenario de la Plaza Mayor de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. Será el 5 de septiembre, el día 6 lo harán María Pelae e India Martínez. Fito, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, amigos, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarte. Ya os estáis convirtiendo en habituales en esto de las fiestas.
Bueno, en habituales de festejar con los vecinos de Valladolid, porque somos vecinos, tenemos aquí nuestra empresa, tributamos aquí y nos hace una ilusión tremenda estar en Valladolid, tocando además con un montón de amigos. Es decir, que el viaje que queremos iniciar es un viaje muy bonito en el que, pues ello, queríamos desde hace un tiempo llevar la bandera del indie un poco en Valladolid y traer a alguna de las primeras espadas a nivel nacional con nosotros y enseñarles la ciudad, no solo que vengan a tocar. Pues los buenos amigos que vengan a tocar con nosotros, haremos nosotros de guía.
Claro, uno se pone a pensar en con quién ha colaborado Siloé, claro, le vienen nombres a la cabeza, ¿no? Miss Cafeína, El Pescado, Andrés Suárez. ¿Esto quiere decir Siloé and Friends, que es la propuesta con la que vais a recalar en las fiestas, que podrá estar alguno de ellos con los que habéis grabado?
Ojalá, alguno de ellos va a estar. De momento, hoy además aquí en exclusiva, ya que lo va a publicar el Ayuntamiento dentro muy poquito, nos gustaría decir que va a estar Viva Suecia,
bueno,
que vienen Rafael y Alberto de Viva Suecia, se viene también Gaby Montes de Sexy Cebras y vendrá Jorge Martín de la Habitación Roja, que nos lo traemos directamente de Noruega, porque él vive allí. Y bueno, y todavía nos quedan un par de nombres más gordos para anunciar, y uno que además, otro más que será sorpresa total, y lo haremos en la Plaza Mayor. Quiero de verdad destacar el esfuerzo de los artistas que nos van a acompañar, no solo porque tengan unas bandas increíbles, sino porque son días jugosos de conciertos para ellos también. Está el Vive Latino en Zaragoza, hay mucho festival todavía en septiembre, a principios de septiembre, y han decidido estar con nosotros y con todos los vecinos de Valladolid, ¿no? Queremos llenar la Plaza Mayor y que sea una fiesta de la música.
El directo de Siloé, muchos lo conocemos, pero no sé si cambia mucho, ¿no?, a la hora de concebir el hecho de que te vayas a subir al escenario con otros artistas. Si va a ser algo distinto, especial, a lo que podamos ver dentro de vuestra gira.
Pues va a ser algo muy especial, además el concierto va a ser único, o sea, ese concierto no se va a repetir más. El formato también va a ser especial, incluirá más miembros, más músicos con nosotros. Y seguramente, además, algo que tampoco hemos dicho, se grabe en vídeo y aparezca en un documental que se llama Camino a la Riviera, que ya se ha llenado la primera, vamos a ir ya por la segunda, a ver si tenemos suerte. Y este concierto formará parte de ese documental. Y bueno, pues lo reitero, ¿no? Que quiero animar a toda la gente que se acerca a la Plaza Mayor. Es un día muy bonito para compartir. Nosotros estamos muy agradecidos a la vida de todo lo que nos está pasando. También lo queríamos compartir con los colegas con los que compartimos profesión y muchas veces escenarios y festivales. Y con todos los vecinos de Valladolid.
A la base de lo que se está viendo, o se está dando la vida, muchísimos conciertos. Una gira de estas extenuantes, lo decías tú, además ya camino de llenar una segunda vez la Riviera. Aquí hay mucho trabajo detrás, ¿no?
Hay mucho curro, hay mucho. Por eso cuando empezó la entrevista tosía, porque es ya de cansancio. Hay mucho trabajo. Ahora, de hecho, estamos inmersos simplemente en la producción que lleva. Ahora se nos vienen casi 100 conciertos, fíjate. Son 95, me parece. Uh-huh. Y simplemente, mira, coger. Vamos ya 7, 8 personas en gira. Aquí en la empresa que hemos creado en Valladolid somos ya 5 o 6, aparte de la banda. Y bueno, mucho trabajo, ¿no? No hay casualidad. Yo, cuando ves a artistas enormes, le invito a la gente que cuando ve a artistas grandes. Bueno, primero invito a la gente, como ha dicho Diego, que fue profesor mío en el conservatorio, justo al entrevistado previo, me dio piano complementario.
Fue buen profesor.
Invito a la gente que un día fue muy buen profesor, además, el tío, fue muy buen profe. Invito a la gente, además, a que se siente un día con un piano, con una guitarra, para que vea la complejidad que es tocar un instrumento, y después de eso, pues intentar entregar su vida a eso, ¿no? Y creo que es muy bonito, y no lo digo exclusivamente por mí, lo digo por los músicos, por el artesano que se dedica a ello y que brinda su vida a ello. Hay muchísimo trabajo detrás, no son los 50 minutos de concierto que se ven en un festival, ¿no?, detrás de una banda. Fíjate, el otro día contábamos en Vetusta Morla, van 54 personas en la crew.
Fíjate.
Es increíble, ¿no? Viajando con ellos, 54 tíos, aparte de ellos que son 6. Es que es increíble, mucho trabajo. Bueno,
desde luego son auténticas empresas, efectivamente, y nosotros orgullosos de que además saque músculo también desde el ámbito empresarial la música vallisoletana. 5 de septiembre, Siloe and Friends. Fito Robles, como siempre, un placer, muchísimas gracias, amigo.
Un abrazo enorme, cuidados, amigos.
Somos muchos esta vez.
¿Te has enterado? Se ha ampliado el plazo para reclamar los gastos de tu hipoteca. Tienes hasta el 14 de abril para recuperar tu dinero. Con Ezaro Legal, recupera todos los gastos de la constitución de tu hipoteca. Y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en ezarolegal.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Cada martes en COPE Valladolid se asoma por aquí la voz más crítica, la más afilada, la de Alberto Llaneza. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Mira, las terrazas daban ese aire bucólico a las ciudades y con el paso del tiempo llegaban a constituirse en parte del mobiliario urbano. Había un algo en ellas que las hacía pasar desapercibidas y no molestaban ni invadían la vida de los ciudadanos. Más bien todo lo contrario, hacían la vida más agradable. Las terrazas son necesarias, imprescindibles en una ciudad, por el servicio que prestan, por el número de trabajadores que emplean y por el incremento económico que supone para los negocios de hostelería. Con la llegada de la pandemia y con ella la imposibilidad de permanecer en el interior de los locales, el ayuntamiento, con buen criterio, creo, abrió la mano y suavizó la normativa que legisla su instalación, ubicación y mantenimiento. Casi todos los hosteleros aplaudieron la medida y cualquiera de ellos que tuviese una licencia municipal, de hostelería claro está, se echó a la calle y montó su tenderete. Hasta tal punto proliferó el asunto que han privatizado una gran parte del espacio público paseable, expulsando fuera de las aceras a los viandantes. Y no solo eso, sino que en algunos casos los ruidos, los humos y los olores que salen de sus cocinas son bastante molestos e insoportables. Nos gustan las terrazas y pasear y dormir, y una ciudad limpia, sin suelos grasientos, una ciudad agradable, donde además los hosteleros se hagan ricos y sean felices. A ver si todo esto es posible en este verano que llega y esta primavera. Y esto era lo que quería comentarte. Muy buenos días, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Alberto.
Comercial Química Masó, empresa familiar con capital 100% español, que apuesta por la calidad en la producción con sus fitosanitarios, dando soluciones para los diferentes cultivos. Agricultor, informes en Valladolid o Dos Agricultura en Zaratán, Agronanclares en Medina del Campo y Cocope en Peñafiel. Con Masó saldrás ganando.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Te hemos prometido que íbamos a acercarnos a Iscar y vamos a hacerlo porque entre el 6 y el 7 de abril celebran una nueva edición de su Feria de Juventud y Ocio. Se llama Iscar Ocio y el alcalde de Iscar es José Andrés Sanz. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Encantado de saludarte. Por cierto, ayer estaban de romería allí en Iscar.
Pues sí, ayer teníamos una romería, la octava de Cuaresma, en el cual bueno, pues se celebra un día festivo de campo y bueno, pues en el cual la gente, y como es tradición, bueno, pues baja al campo, en este caso al parque que tenemos maravilloso, que es el parque de Cristo Rey, en el cual bueno, pues se bajan a degustar viandas y sobre todo dulces y productos típicos de Iscar, como son la rosquilla, el bollo blanco, y bueno, pues a pasar un día de fiesta por cerrar Semana Santa ya.
Si es que no paran en Iscar y los días 6 y 7 de abril tienen esa nueva edición de Iscar Ocio. Alcalde, ¿qué es exactamente esta Feria de Juventud y Ocio? ¿Qué se hace allí?
Bueno, pues la verdad es que a través de la Concejalía de Juventud y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Iscar, bueno, pues ya es el tercer año consecutivo, retomando un poquito, bueno, pues aquella feria que se inicia en el año 2006 y se retoma nuevamente, en el cual, bueno, pues se pretende y se quiere llegar al objetivo de, bueno, pues de fomentar la participación de los jóvenes del medio rural y hacerlo participativo, bueno, pues a través de asociaciones, junto con la, bueno, pues con la que engloba la población juvenil de, bueno, pues de provincias, inclusive limítrofes, Valladolid, Ávila, Segovia, y bueno, pues en el cual alberga edades desde los 14 hasta los 30 años, y bueno, que se celebran, como tú bien has dicho, el sábado 6 y domingo 7 también de abril, y bueno, pues que esperemos que haya una gran afluencia de público y de chavales jóvenes.
¿Qué tipo de chavales jóvenes? ¿En qué edades nos movemos?
Entre los 14 y los 30 años, y en el cual, bueno, pues concretamente la feria del año pasado lanza un balance positivo en el cual suele haber unos 10.000 visitantes que nos visitan en las diferentes zonas que tenemos implantadas en lo que es en la zona de que se celebra la Feria de Juventud, en el cual bueno, pues hay zonas de nuevas tecnologías, zonas de exhibiciones deportivas, exteriores, para jóvenes de 14 a 30 años, y bueno, pues en el cual la verdad es que la participación es bastante fluida y bastante bastante concurrida.
¿Y hace falta inscribirse, alcalde, o es abierto para quien vaya?
Sí, normalmente va una previa inscripción, en el cual, bueno, pues este año vamos a cambiar un poquito ese concepto, en el cual se va a dar un tipo de pulsera. ¿Dónde? La entrada, lógicamente, es gratuita para todos los chicos de jóvenes, lo que pasa es que, bueno, hay que regular un poquito esa participación y, bueno, pues lógicamente para que no sufran, bueno, pues atascos, aglomeraciones en el cual no pueda participar toda la gente. Aquí lo que se pretende es que participe toda la gente regulado, con tiempos, y bueno, pues desde la zona exterior, como decía, con quad, pinball y otro tipo de actividades, como luego, bueno, pues las actividades de nuevas tecnologías, talleres también que se hacen un poquito, bueno, pues para todo el público, en el cual, bueno, pues desde los más pequeños hasta los más mayores, bueno, puedan participar y pasar un fin de semana, como decía antes, ¿no? Pasar un fin de semana en el cual, bueno, pues sea participativo y a través de, bueno, pues de conjugar un poquito todo ese tipo de edades, bueno, pues la gente coincida, los chavales coincidan y, bueno, pues intercambien también, bueno, pues sus experiencias, ¿no? Y sus actividades.
Qué bueno, pues oye, sí, siempre es un buen momento para acercarse a Iscar, los días 6 y 7 de abril, aún más. ¿Por qué? Porque celebran una nueva edición de la Feria de Juventud y Ocio, Iscar Ocio. El alcalde de Iscar es José Andrés Sanz. Alcalde, muchísimas gracias, como siempre, por abrirnos las puertas de par en par de Iscar.
por supuesto, como siempre, Iscar tiene las puertas abiertas al mundo, y bueno, lógicamente a través de los medios de comunicación, que gracias a vosotros, bueno, pues hacemos que llegue un poquito este tipo de actividades a todo el mundo, ¿no?
Un fuerte abrazo, alcalde, y que vaya muy bien.
Un abrazo, adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Cada martes nos gusta resolver algunas dudas legales, porque tenemos muchas, y lo hacemos siempre con nuestro abogado de cabecera, Jesús Asenjo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Querido Javier, buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte y encantado, fíjate, de abordar una cuestión que siempre está en el candelero, podemos decirlo así, como son las custodias, como son más concretamente hoy esos regímenes de visitas, sobre todo, porque además yo creo que cada vez se involucran más en la vida familiar, el régimen de visitas de los abuelos.
Así es. Sí que creo recordar, Javier, que estuvimos hablando hace ya unos meses, creo que tocamos el tema, pero es verdad que ante la demanda de nuestros oyentes con esta cuestión, pues oye, somos, por supuesto, siempre al servicio de los oyentes, ¿no? Para eso estamos.
Eso es.
Y desde luego hay que repetir las veces que haga falta. Ajá. Sí que es verdad que me ha llamado la atención esta cuestión sobre el régimen de visitas que le puedan corresponder a los abuelos. Al parecer, bueno, por desgracia, ahí existe este tipo de controversia o de conflicto, ¿no?, entre las familias. Vamos a dar una pequeña pincelada. Concretamente, en el año 2003 se introdujo en el Código Civil una reforma del articulado, concretamente los artículos 94 y 160 del Código Civil,
sí,
fueron modificados, en el cual se hacía constar la cuestión del régimen de visitas a favor de los abuelos, incluso también estamos hablando de los hermanos y tíos, es decir, un derecho de régimen de visitas con los menores, ¿no? Es decir, vamos a ampliar el abanico de familiares directos, no más directos de los menores, sobre todo porque pues por desavenencias, no necesariamente, tiene que ser dentro del seno de una familia que se ha divorciado, puede ser familias que dentro de un ámbito de un matrimonio, pues por cuestiones varias, pues han dejado de hablar pues con sus padres, con sus hermanos, con sus tíos, y evidentemente los menores siempre están en el medio y, oye, no tienes por qué romper el vínculo, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, sí que es verdad, y reitero, aunque lo hablamos hace ya meses, que los abuelos, por supuesto, tienen un derecho de visitas, en este caso con sus nietos, igual que digo, con hermanos mayores, con tíos, en este caso también como otros familiares.
Vale.
Bien, nos han preguntado una cuestión muy puntual, es decir, ¿pueden ir al juzgado a reclamar, pueden instar un procedimiento judicial los abuelos, vamos a centrarnos hoy en los abuelos,
sí,
para solicitar la custodia en caso de que no lleguen a ningún acuerdo, pues porque con sus hijos no se hablan, no hay un problema y tal, por supuesto. Pueden acudir, es un procedimiento de familia, como no, solicitando el régimen de visitas. ¿Qué se va a tener en cuenta? ¿Qué criterios se van a tener en cuenta? Bueno, pues la relación anterior de los abuelos con los nietos, es decir, no es lo mismo un abuelo que no ha tenido jamás contacto con su nieto, o jamás ha hecho por ver a sus nietos,
sí,
¿no?, que el típico abuelo que aún no pudiendo haber visto a sus nietos, porque antes de nacer ese niño o esa niña, pues ya no había relación, los hijos le impidieron ver a su nieto, bueno, pues de alguna manera tiene que haber como un antecedente, ¿no?, es decir, de interés por conocer a su nieto o a su nieta, o incluso que a lo largo de ya conociéndole, bueno, pues de repente se rompió de raíz a raíz de la desavenencia,
sí,
con los padres de los menores.
Digamos. Entonces, que bueno, algo que escape a su propia voluntad, ¿no? En
este caso, evidentemente, eso es, Javier. Sobre todo, la cuestión aquí es, bueno, pues conocer cuál ha sido el grado, ¿no?, de relación que ha habido el abuelo.
Las circunstancias.
En este caso, los abuelos, y en este caso, aún no habiendo conociendo, todo el interés que siempre ha mantenido el abuelo por intentar, es decir, bueno, justificarlo, pues a base de burofaxes, de llamadas, de tal, sí, oye, o sea, bien, no es lo mismo el típico abuelo que ha pasado y que por interés 5 años después
ya
despierta una mañana y dice, ah, pues quiero conocer a mi nieto. No es lo mismo el que ha sido impedido durante 5 años y el hombre pues ha estado batallando, igual que una abuela, ¿eh? O sea, estamos aquí hablando para los abuelos.
Sí.
Evidentemente, es interesante también la edad del menor, también no es lo mismo un niño de 12 que un niño de 5 años, también hay que conocer el grado de esa relación existente entre el menor y los abuelos, por ejemplo, el tema de las pernoctas, es decir, claro, ese vínculo, ¿no?, ese contacto, pues claro, A la hora de tomar una decisión el juez, pues evidentemente tiene que analizar cuál ha sido el verdadero contacto, ¿no? Es decir, si ha habido incluso pernoctas antes de romper esta relación, pues hombre, dice ya bastante, ¿no? De la relación más directa y más afectiva, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, muy importante, es la distancia entre los domicilios de los progenitores y de los abuelos. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a suponer, Javier, que vives en Valladolid con tu mujer y demás, y resulta que tus padres viven en Alicante. Se me ocurre Alicante, como se me ocurre una ciudad, porque esté relativamente lejana. Bueno, pues, evidentemente son factores a tener en cuenta y habría que, para poder resolver esa discrepancia. Uh-huh. Bien, esos menores van a pasar por una exploración cuando el nieto tenga 12 años o más, van a ser explorados por el propio juez para ver qué opinan los niños de sus abuelos y demás.
Jesús, detente ahí. ¿Qué significa exactamente exploración? Que es un término que
La exploración del menor es muy sencillo. Mira, la exploración del menor, cuando el niño tiene 12 años, a partir de 12 años, el niño va a ser explorado por su señoría, es decir, por el juez y por el Ministerio Fiscal. Van a establecer una entrevista en sala, a solas con el menor.
Sí.
El juez, por decirlo así, va a mandarnos a todos, nos va a echar a todos de la sala. Va a decir, a ver, todo el mundo fuera, solamente se va a quedar que entre el menor y solamente se va a quedar el menor con el juez y con el Ministerio Fiscal.
Sí.
Y va a ser sometido pues a una entrevista por el juez, pues que le va a hacer una serie de preguntas de índole personal y sobre todo de vínculo con la persona que está reclamando el régimen de visitas.
Vale.
De la misma manera, Javier, que pues el Ministerio Fiscal va a apoyar esa entrevista o la va a fortalecer, ¿no?
Vale.
Eso va a ser la exploración
del menor. La exploración
está
hecha.
Exacto. Y luego tenemos, cuando el menor tiene 12 años, que es la información del equipo psicosocial.
Ajá.
El equipo psicosocial, pues es el equipo de psicólogos, el equipo de pediatras, adscrito en este caso a los juzgados, que van a tener una entrevista con en este caso, con las personas que reclaman ese régimen de visita, en el caso de los abuelos, y van a tener también una visita tanto con el menor, incluso pueden tenerlo también con los padres de los niños, pues para tener una composición real, ¿no?, de cuál es la situación, cuál es el estado de las relaciones y por qué ha pasado todo eso, ¿no?
Hmm.
A partir de ahí, tanto el juez en su exploración como el equipo psicosocial, pues emitirán unos informes, una declaración del resumen, redundancia, de lo que es la situación y la conveniencia, ¿no?, de establecer ese régimen de visita. Esperamos que sí que podemos decir a nuestros oyentes, todos aquellos que sean abuelos, y que por desgracia pues tengan este problema, porque no deja de ser un problema, porque oye, a todos nos gusta, por supuesto, tener contacto con nuestros abuelos, son personas fundamentales en nuestra vida, pero sí que es verdad que muchas veces los enfrentamientos, ¿no?, entre padres e hijos, pues
sí, que pagan ellos las consecuencias
son
también.
Los nietos. También, y lo más importante, Javier, que nunca me canso de decirlo, tanto contigo como con Marta, siempre lo más importante en este procedimiento, Javier, y ya concluyo con esto, es el interés del menor, es decir, si ese régimen de visitas es o no beneficioso para el menor, independientemente que el abuelo o la abuela, aunque mira, es que mi nieto tal, pero es que al final va a primar el interés del menor. Si ese régimen de visitas es beneficioso y óptimo para el menor, desde luego va a ir para adelante el régimen de visitas.
Pues,
de una manera u otra se va a establecer, de una manera u otra, conforme a los requisitos que hemos hablado antes. La distancia, la vinculación y demás, ¿no? Bueno, pues puede pasar incluso de tener una pernocta o simplemente un par de horas en el parque un día a la semana.
Ya.
Va a depender todo, Javier, en función pues del grado de contacto que hayan tenido a lo largo del tiempo.
Va a depender, ya lo ha dicho Jesús Asenjo, del interés del menor. A ver si se nos graba eso a fuego, ¿eh?, que a veces se nos olvida mucho en este tipo de procesos judiciales. Y es lo más importante, el interés de nuestros menores, que ellos puedan crecer de la mejor manera posible. Jesús Asenjo, como siempre, muchísimas gracias, sobre todo por atender el interés de la audiencia con una duda del día a día. ¿Qué duda cabe?
Gracias a vosotros, Javier. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
No sé a qué esperas, pero venga, corre a la cocina y ponte el delantal que está ya Mercedes San Pedro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Encantado de saludarte de nuevo ya con el delantal. No me ves, pero me sientes con él ya y todo preparado para la receta del día de Todo Catering. ¿Qué vamos a hacer hoy?
Pues mira, siguiendo en mi línea de no manchar y optimizar tiempos, cacharritos y espacio, vamos a hacer una cazuela de fideos.
Uy,
¿vale?
Qué rica. Venga, vamos allá. ¿Qué necesitamos?
Pues necesitamos un poquito de aceite de oliva virgen extra, a ser posible. Sí. Necesitamos unos pimientos de los colores que queramos, rojo, verde, amarillo. Cada uno tiene un sabor y cada tiene un sainete para dar a la comida. Necesitamos un par de ajitos, necesitamos un paquete de fideos un poquito gruesos, que no sean de cabello de ángel de sopa.
Vale.
Y vamos a ponerle, ¿qué le vamos a poner de proteína? Pues mira, lo que haya por casa. Yo hoy les voy a hacer con cinta de lomo de cabecero, si hay, si, que es más jugoso,
sí,
y también tiene un precio más asequible, o de lo que haya en casa. Pues que tenemos lomo mejor, pues lomo mejor. Que tenemos unas pechugas por ahí, las hacemos tiras o trocitos para que cada uno, en función de lo que le guste, porque en realidad es muy versátil y se puede utilizar tanto de aprovechamiento como de comprar expresamente para ello. Entonces, y un poco de caldo.
Vale.
Vamos a necesitar de carne o de pescado, del que tengamos, o de verduras, o si no, pues agua. Y una cucharadita de un poquito de pimentón, un poquito de colorante, y una cucharadita o dos de tomate frito para tunearlo y darle un poquito de colorete y que suba la intensidad del color y nos agrade a la vista a la hora de ponerlo chulo. Vamos, que no sea comida de hospital.
para que nos entre por los ojos, que se suele decir.
Exactamente, exactamente. Pues mira, vamos a poner en una cazolita el aceite de oliva y vamos a poner a rehogar la carne, en este caso la cinta de lomo, así a trocitos que puedan entrar en la boca, pequeños, a fuego vivo. Lo rehogaremos, lo sacamos y en ese mismo aceite vamos a echar, por ese orden, el ajo y las tiras de pimiento rojo, verde, amarillo, lo que queramos, o a daditos o a tiras, más o menos picadito. Cuando esté más o menos pochado, le vamos a incorporar los fideos para que rehoguen y vayan tomando todo el sabor que está dejando la carne y los pimientos. Lo nacaramos, digamos así, como el arroz, pero vamos a echarlo en los fideos, que se tuesten un poquito. Y a continuación le vamos a echar la carne, una cucharadita de pimentón dulce o picante, si alguien quiere, un poquito de colorante amarillo, si nos apetece, y un par de cucharadas de tomate frito. Le añadiremos el caldo, la carne, el caldo, todo, para que en 15 minutos está cocido todo.
Fíjate.
¿Qué caldo le vamos a poner? Pues que le suba un dedo del fideo.
Vale.
¿Vale? Esa sería la medida. Siempre nos vamos a quedar escasitos para que en un momento dado, según vaya cociendo, vaya evaporando, oye, que lo tenemos un poquito al dente, añadimos otro poquito de caldo. Vamos rectificando de sal y pimienta si se quiere, en este caso sal solo, dependiendo del caldo que echemos, lo probamos y si está correcto de sal y de todo, ya lo tendríamos perfecto.
Bueno.
Y estaría, nada, en 15 minutos, ¿eh?
Fíjate, en 15 minutos y con cosas que seguro, vamos, quien no tiene un ajo y alguna sobra de carne y un poquito de caldo y de tomate frito. Fácil,
sí.
Sencillo y sobre todo rico, como todo lo que podemos encontrar en todo catering. Mercedes, como siempre, muchísimas gracias, sobre todo por cada día ponérmelo más fácil cuando voy a la cocina.
Eso es, Javier. Pues un saludo y hasta el próximo día.
Hasta el próximo martes. Hay más niños diagnosticados con TEA que niñas, concretamente 4 casos en niños por cada caso en niñas. Javier fue uno de esos nacimientos, uno de cada 100 con TEA. Enseguida vamos a hablar con él para saber cómo vive con TEA.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este sábado 6 de abril, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes.
Disfruta de Enigma Shakespeare de la compañía Teatro de Poniente dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 2 en Lupa, filete de merluza. El kilo por solo 10,95. Lupa, tus vecinos de confianza.
Flexicar, Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
A eso de la 1:10. En Herrera, en COPE, en Valladolid, hablábamos con Concepción. Ella es la mamá de Samuel y de Sara, dos chavales de 17 y 15 años diagnosticados con trastorno del espectro del autismo. Pero, ¿cómo es vivir con TEA teniendo ese diagnóstico? Javier Lobo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú tienes autismo?
Más o menos.
¿Por qué más o menos?
Bueno, lo que tengo son, es Asperger, que es los síntomas, no es autismo en sí.
Ajá. ¿Y cuáles son esos síntomas?
Bueno, pues rechazar cariño, no tener miedo al peligro, no soportar los ruidos fuertes.
Uh-huh.
Principalmente.
Principalmente eso. No sé si tienes también algún interés restringido o en tu caso no.
No tengo ningún interés restringido, en mi opinión.
Me han dicho que te gustan mucho las películas y las series, eso sí.
Sí, además de también ir a conciertos de música.
Tienes además tu propio grupo de amigos.
Sí, tengo unos cuantos.
¿Cómo les conociste?
Bueno, algunos fueron por la Asociación de Autismo Valladolid y otros fueron por redes.
¿Por redes sociales?
Sí.
¿Cuáles usas habitualmente?
Bueno, a ver, Instagram y WhatsApp principalmente.
Uh-huh. Revisando los datos esta mañana, Javier, la Confederación Autismo España apunta que aproximadamente el 17,5% del alumnado de Castilla y León tiene TEA. En tu caso, Javier, ¿cómo fue ir al colegio con Asperger?
Bueno, fue complicado, pero los colegios a los que fui me dieron ayuda.
¿Fuiste a un colegio, ordinario o fuiste a un centro especial?
Colegios ordinarios, pero tenían ayudas.
¿Qué tipo de ayudas? ¿Qué tipo de apoyos?
Pues profes particulares, me enviaban también a grupos de clases de apoyo.
Y gracias a esos apoyos tú has podido seguir tus estudios. Tengo entendido que te has sacado un grado medio y también un grado superior. ¿De qué especialidad, Javier?
De administración en general.
¿También te has sacado el carnet de conducir?
Sí. Bueno, saqué después de terminar el grado superior.
¿De coche o de moto?
De coche, pero por ahora me estoy interesando en la moto.
O sea que no lo descartas. Oye, ¿cómo gestionas el estrés cuando estás al volante? No sé si es algo que también tienes que controlar mucho más que una persona que no tiene trastorno del espectro autista.
Bueno, a ver, lo que más me estresa es cuando tengo a un pasajero que es un incordio, eso sí.
¿Y te ocurre muy a menudo o eso no?
Ah, no mucho. Pero no me va tanto conducir. Yo conduzco cuando es necesario.
No sé si, por ejemplo, para ir al trabajo, que también trabajas.
No, el trabajo es en el centro y me está 10 minutos a pie.
¿De qué trabajas?
Trabajo en Acción Laboral. Es una organización sin ánimo de lucro para que ofrece cursos de formación.
¿Y es complicado para una persona con TEA o es más complicado para una persona con TEA encontrar trabajo?
Bueno, para empezar, también estoy entre muchos que solicitan puestos de trabajo, así que yo diría que es un poco complicado.
Pero no dirías que en este caso te resta esos síntomas de Asperger de los que me hablabas?
Bueno, no, a ver, mi discapacidad es más tipo social, pero me desempeño bien en el trabajo.
Tengo entendido además que mientras trabajas ahora estás preparando unas oposiciones. ¿Para qué?
Para la Junta de Castilla.
¿Y cuándo tienes el examen?
Pues la semana que viene.
¿Y qué tal lo llevas?
Pues estudiando, estaba ahora mismo.
Ahora mismo te hemos interrumpido en ese estudio. ¿Cómo te organizas las jornadas, también compatibilizándolo con tu trabajo?
Pues intento compatibilizarlas de forma que me permitan estar bien despierto y bueno, e intentando controlar un poco el estrés con distintas cosas.
¿Con qué cosas? ¿Cómo lo controlas?
Pues fitness y también busco a veces desconectar con otros temas, solo por unos minutos, ayuda a relajarme.
Cuestiones que no sean del temario, ¿no? Entiendo, de las oposiciones. Oye, ¿y crees que lograrás plaza? ¿Para qué estás opositando exactamente dentro de la administración autonómica?
Para auxiliar administrativo.
¿Y crees que lograrás esa plaza?
No lo sé, es el futuro. Es muy incierto. Yo hago lo mejor que puedo.
Este 2 de abril, Javier, estamos conmemorando ese Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. ¿Tú qué pedirías en un día como hoy? No sé si tienes incluso pensado celebrarlo de alguna manera.
Pues no, porque tengo el día un poco liado. Entre clases de inglés y esas cosas.
¿Y qué pedirías en un día como hoy, por ejemplo, a esa administración autonómica para la que estás opositando?
Pues de momento, nada por ahora.
Nada por ahora. Tampoco un poco más de comprensión.
Que no se retrase en un año.
Las oposiciones.
Sí. Es lo único que diría.
Pues con esa petición nos quedamos. Javier Lobo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Mediodía COPE. Gracias por tu testimonio y mucha suerte con las oposiciones.
Club 1844 en el edificio Círculo de Recreo Antiguo Casino en Duque de la Victoria. Es un espacio único en nuestra ciudad que te ofrece cafetería, coctelería, menú diario, menú degustación fin de semana. Y fuera de carta, atento a las sugerencias de nuestro chef. Además, es magnífico para tus eventos. Club 1844 en el edificio Círculo de Recreo Antiguo Casino en Duque de la Victoria.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Se acercan las 2 del mediodía de este martes 2 de abril, en el que se conmemora el Día Mundial sobre Concienciación del Autismo. Verás seguro esta noche muchos edificios iluminarse de azul su color, lo que no va a ser posible debido al mal tiempo, según han confirmado desde la Asociación Autismo Valladolid, es celebrar la fiesta que tenían preparada en la calle. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.